¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Oye, explícanos esto, Carlos, por favor, ¿cómo habéis conseguido reducir un 70% el uso del móvil? ¿Cómo funciona vuestra creación?
Sí, pues la verdad que todo empieza un poco con el dato que tú presentabas, ¿eh? Nosotros no nos lo terminábamos de creer. Vimos que efectivamente era así, que pasábamos muchas, muchas horas en el móvil. No nos gustaba y empezamos a buscar alternativas. Y al ver que no encontrábamos ninguna que pudiera solucionar el problema, porque lo que probamos fue, por ejemplo, comprarnos un Nokia de hace 10 o 15 años que solo
Sí.
llama, no nos funcionaba en el sentido de que echábamos de menos muchas cosas, como puede ser WhatsApp o aplicaciones de movilidad, de banca, etc. Decidimos diseñarlo y lo que hicimos es analizar por qué estábamos pasando tanto tiempo con el móvil. Vimos que era en gran parte por dos cosas. Una es muy obvia, es el contenido adictivo como tal, que son las redes, las plataformas de streaming, los juegos y este tipo de contenidos. Entonces, esta parte la bloqueamos. En nuestro móvil no se puede acceder a ningún tipo de red social, ni plataforma de streaming, bueno, ni juegos, ni pornografía, ni apuestas. Estas son las cinco categorías que bloqueamos.
Todo lo que puede causar adicción.
Correcto, correcto. Y después lo otro que vimos era que eran los colores y el propio diseño del móvil, que está como muy pensado para
Para
tener
que sea
muchos
atractivo, claro.
estímulos, para que llame tu atención. Exacto. Y eso también lo eliminamos simplificando mucho la interfaz y haciéndola en blanco y negro. Entonces el resultado final es un móvil que es un poco lo que queríamos nosotros. Después vimos que tenía otras personas que también estaban interesadas en ellas, pero es un móvil muy simple, que no te hace renunciar a nada de tu día a día, porque puedes seguir pues leyendo las noticias, puedes seguir cogiendo, bueno, viendo las direcciones en Google Maps, o pidiendo comida a domicilio, o hablando con tus amigos en WhatsApp, pero que no te expone a todo este contenido, que es lo que a nosotros nos hacía perder el control y nos hacía perder tantas horas.
Oye, ¿qué pasa, Carlos, cuando un usuario intenta saltarse los límites del sistema operativo? ¿Es posible, no sé, hackearlo? ¿Hacerle trampas?
No, al menos a día de hoy no, y nosotros de forma anónima sí que monitorizamos el uso de los teléfonos en el sentido de que podemos ver qué aplicaciones se usan o qué restricciones se intentan saltar, entonces siempre estamos pendientes de que no haya ninguna forma de saltarse las restricciones. Y a día de hoy al menos funciona todo muy bien.
Oye, lo que me llama la atención de lo que habéis creado, tanto tú como tu amigo Albert Beltrán, es que los dos sois muy jóvenes. Tenéis 25 años, creo, 26.
Exacto, nosotros, bueno, Alberto y yo somos mejores amigos desde que éramos pequeños. Siempre habíamos querido emprender y nos pasábamos ideas y cosas que veíamos que en nuestro día a día se podían mejorar, pero nunca con muchísima profundidad. Y cuando vimos este problema, que lo íbamos experimentando los dos, nos íbamos comentando un poco estas soluciones que probábamos, pero que veíamos que no nos funcionaba. Nos empezamos a obsesionar mucho con este problema, empezamos a indagar en los efectos que tiene, como comentabas tú antes, en adolescentes, en menores que igual no están tan preparados para gestionar estos contenidos. Y la verdad es que nos obsesionamos mucho hasta el punto de pensar de que es el problema más grande del siglo XXI. Hay esta crisis de atención que nos hace como no estar presentes. Y a nosotros esto nos importó mucho y es cuando decidimos efectivamente dejar nuestro trabajo y juntos intentar tirarlo adelante.
Bueno, estamos hablando de un sistema operativo que reduce la adicción al móvil porque, bueno, es que está demostrado que, por ejemplo, el famoso scroll infinito, este que nos hace estar con el dedo, ¿no? En Instagram, por ejemplo, nos podemos tirar las horas muertas si no somos conscientes realmente del tiempo que llevamos ahí viendo vídeos, vídeos y vídeos, que además no nos aportan absolutamente nada en la gran mayoría de los casos. Está demostrado que el poder de adicción que tiene el scroll infinito, dicen que es similar al de la cocaína. ¿Vosotros qué habéis notado? ¿Qué ha cambiado en vuestro día a día, en vuestra vida, Carlos, desde que no tenéis aplicaciones de redes sociales o streaming en vuestro teléfono móvil?
Sí, pues la verdad que muy chulo. Ahora casi ya no lo noto tanto porque hace más de un año que yo y Albert vamos con Balance. Ahora ya hay más de 3.000 personas que también, pero sobre todo nosotros hace ya más tiempo. Y la verdad es que fue brutal el cambio porque pasas a estar como mucho más presente. Es como quitarse un poco un peso encima porque pierdes esa sensación de que toda tu vida pasa por el móvil. Y siempre decimos que nosotros no somos anti redes sociales, anti plataformas de streaming. De hecho, somos los primeros que lo consumimos, pero lo hacemos en otros dispositivos, en el ordenador, en el iPad, en casa. Pero el sacarlo del móvil y consumir estos contenidos, que ya te digo, nosotros hemos sacado cosas muy, muy positivas, tanto de estar en Instagram como en Twitter, como en las plataformas que todos conocemos. Pero lo hacemos en estos dispositivos fuera del móvil, no lo tenemos accesible todo el día y ya no nos pasa eso de ir andando por la calle y ver que no levantamos la cabeza o entrar en un autobús y darte cuenta de que efectivamente solo estás mirando una pantalla. O bueno, en situaciones varias con nuestros amigos, con nuestras familias y nuestras parejas, que veíamos como... Son ejemplos tontos, pero en un restaurante, por ejemplo, cuando una persona se va al baño y ves que la otra instantáneamente saca el móvil porque es casi un autorreflejo, pues todas estas cosas desaparecen y es como una sensación de alivio que es muy chulo, la verdad.
Fíjate. O sin que se vaya al baño, Carlos, que eso es peor, porque ves parejas en restaurantes que ni siquiera hablan entre ellas, sino que cada una está con el móvil.
Ni se miran a la cara. Carlos, totalmente. En vuestra web vendéis dos modelos, uno dirigido a niños y adolescentes y otro para adultos. ¿Quién compra vuestro sistema operativo? ¿Padres que se preocupan por sus hijos o jóvenes que son conscientes, como vosotros, de que usan demasiado el móvil?
Sí, pues justo has definido al 50% los dos tipos de personas que nos compran. Nosotros empezamos porque lo pensábamos para nosotros mismos y creíamos que habría pues más jóvenes de entre 25 a 40 que pensaban igual que nosotros. Y después fue cuando descubrimos todo este segmento de padres y madres que estaban muy preocupados por este primer móvil que le daban a sus hijos y entendimos la gravedad del problema que supone exponer a un niño de 10, 11, 12 años pues a contenidos como son pornografía, redes, etcétera. Y estos son los dos tipos de personas, justo. Padres que están muy preocupados y que como primer móvil a sus hijos les dan un balance phone porque es un poco una transición saludable que les da lo que necesitan en esta edad. Pueden hablar con sus amigos, pueden empezar a experimentar, pero saben que es en un entorno seguro y que nunca van a poder estar o acabar viendo ciertas cosas que no están preparadas para gestionar. Y después gente como nosotros que hace este proceso de reflexión y dice, ostras, no me gusta pasar tanto tiempo con el móvil, yo quiero hacer deporte, yo quiero leer, yo quiero hacer actividades que realmente me llenan, en vez de estar toda la tarde mirando una pantalla y consumiendo contenido que, como decías tú antes, no me aporta nada.
Lorenzo, lo que pasa es que en un mundo en el que casi todo pasa por el móvil y tan conectado, bueno, hablamos de trabajo, ocio, relaciones, ¿cómo se puede desconectar sin quedarse uno fuera?
Claro, es que en el móvil entran cosas muy heterogéneas, ¿no? Yo creo que lo inteligente de esta solución es precisamente discriminarlas y sobre todo bloquear aquellas que generan estos fenómenos que os estaba escuchando y yo estoy ahora en Salamanca. Esta mañana he entrado en un sitio, a un café, a trabajar y había en una mesa 8 estudiantes franceses. Ninguno de los 8 estaba mirando a otra persona del grupo. Estaban los 8 mirando su teléfono móvil, ¿no? Yo pensaba en mis tiempos universitarios que anómalo sería 8 estudiantes juntos de los cuales ninguno está interactuando con ninguno porque todos están interactuando con su aparato, ¿no? Y claramente esto se puede evitar con disciplina, ¿no? Yo creo que muchas personas hemos renunciado bastante a las redes sociales, algunas en las que hemos estado ya no estamos y en las que nos quedamos, pues nos quedamos de forma muy limitada, incluso aunque la tengamos en el teléfono. Pero es evidente que bueno, están diseñadas para tentarte, para que piques, para que te pierdas, para que vayas ahí, ¿no? Y fíjate, yo creo que una solución como esta devuelve el valor que tiene no sé, yo cuando leí sobre la idea y demás, digo, yo esto lo habría llamado sosofón, es decir, es más soso, ¿no?, que un teléfono normal, ¿no? Sí. Mola menos, pero es que a lo mejor en la vida a veces hay que molar menos y vivir un poco más.
Efectivamente, y decías, educar en tecnología y educar también en el buen uso del teléfono móvil, pero mientras llega esa educación en la que se está insistiendo tanto en los colegios, también los padres, pues esta puede ser una buena alternativa. Balance Phones, el sistema operativo que han creado dos chavales jóvenes, que esto es bastante, además, bastante significativo. Carlos Fonclara y Albert Beltrán. Carlos, muy amable, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, Carlos. Por cierto, el teléfono móvil muchas veces nos sirve también de excusa, porque hoy estamos hablando de excusas con nuestros oyentes. Aquello es que no he leído tu mensaje, ¿no?
Ay, sí.
No he leído tu mensaje. Ay, no, pues no me he dado cuenta porque no vi tu llamada. ¿De excusas estamos hablando, Rosa?
Bueno, que no está bien poner excusas, pero es que no siempre te apetece y entonces hay que buscar alguna excusa para quedar bien, claro. Es que, y tiene que ser creíble, así que yo creo que si metes dinero por medio, como hace este oyente, la excusa es perfecta.
Hola, buenas tardes. Con los años me apetece salir menos. Entonces la última excusa que he puesto es para una boda, se casaba un hijo de un primo. Pues no me apetece nada ir de boda con ese jaleo, con ese bueno. Entonces pues no me salía porque ya lo tenía medio pensado. Mira, y cuánto lo siento, pero es que resulta que ese fin de semana nos vamos a una casa rural. Y ya lo tengo todo, mira, está la mitad pagado y ya no me puedo echar atrás. Así que bueno, he puesto más excusas, desde luego. Esta ha sido la última. Venga, un beso para todos.
He puesto más, pero esta ha sido la última. Claro, es que si dices tengo la mitad pagado, ahí ya...
Claro, es que lo de las bodas, cuando, hombre, es una boda que te apetece, que es algún familiar, alguien cercano a ti, pues una boda siempre es algo bonito, ¿no? Que te apetece disfrutarlo con los contrayentes. Pero en el caso de una boda esta que no te toca nada, que te invitan por
primo,
compromiso,
claro.
Dice, pues oye, ahí va excusa.
Claro.
Lo entendemos.
Tienes razón. Y con
se
la edad,
excusa.
Y con la edad además es que te da más pereza ir a ciertas cosas, ¿eh? Entre ellas a las bodas, yo lo entiendo. Pero fíjate, va a ser, si te pasa algo, lo que tienes que hacer es, aparte de buscar una excusa, elegir un buen plan, porque si el plan alternativo que tú te montas a la excusa que has dado, te puede complicar la vida y vais a entenderlo enseguida.
Dijeron los compañeros de trabajo de irnos a la nieve y a mí pues como que no me apetecía ni poco ni mucho ni nada. Entonces puse la excusa de que no podía, que me tenía, no íbamos mi marido y yo con mis padres al pueblo, total. Y nos fuimos a la nieve, pero con unos amigos íntimos. Con la mala suerte que yo me caí y no me cabía ni un moradito más por el cuerpo. Llega lunes, no podía ni moverme en el trabajo. Y me preguntaban, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Digo, pues nada, que me quedo por las escaleras de mi casa. Pero como mi hermana, que trabajábamos juntas, sí sabía lo que había pasado, bajo mano, se reía de mí todo lo que quería y más. Buenas tardes.
Es que encima no lo puedes contar.
Claro.
No lo puedes contar porque has mentido con esa excusa que has puesto y ese plan alternativo pues te ha metido en un problema, que es muchas veces suele pasar. Pero nos decía antes un oyente, lo de oye, el tema de enfermedades con esto de las excusas funciona y tanto que funciona.
Hola, hola, buenas tardes. Excusas, yo no tengo hijos, así que no puedo utilizarlos, pero sí hace un tiempo me diagnosticaron colon irritable y la verdad que es muy leve, pero no se lo he dicho a nadie. Así que cada vez que no quiero ir a un sitio, pues siempre digo, pues es que he tenido una noche muy mala, tú sabes que yo sufro de esto y la verdad que me escapo de todo y nadie me juzga, todo lo contrario. Luego me preguntan si me encuentro mejor. Así que nada, un beso para todos y
claro.
Viva las excusas.
Encima es que claro, luego te preguntan, ¿pero estás mejor? ¿Sabes? Que si te pasa algo así, lo sabrías un poquito.
Yo también pongo excusas cuando no me apetece algo, pero con enfermedad nunca.
Hombre, y con el COVID, en este país...